Achieving a gorgeous grin from home isn't a total mystery with BiteClear aligners. Just don't be surprised if all of your sleuthing friends start asking, "What's your secret?" Begin by ordering your at-home impression kit today for only $14.95. BiteClear aligners are doctor-directed and delivered to your door. Treatment costs thousands less than braces. Plus, they offer flexible financing, accept eligible insurance, and you can pay with your HSA FSA. Get 80% off your impression kit when you use code WONDERY at Byte.com. That's BYTE.com. Start your confidence journey today with Byte.
That's not just the sound of that first sip of Morning Joe. It's the sound of someone shopping for a car on Carvana from the comfort of home.
That's a good blend.
It's time to take it easy, like answering some easy questions to get pre-qualified for a car in minutes.
Talk about starting the morning right.
Just like customizing your terms so your car fits your budget.
Mm-mm-mm.
Visit Carvana.com or download the app to experience car shopping the way it should be. Convenient, comfortable. Ah.
Delve into the shadows of the mind with Sleeping Dogs, a gripping murder mystery starring Academy Award winner Russell Crowe. Now available on digital. Crowe portrays an ex-homicide detective unraveling a brutal murder he can't recall. Uncovering secrets from his past, he learns a chilling truth. It's best to let sleeping dogs lie. Visit sleepingdogsmovie.com/wondery to watch Sleeping Dogs, now on digital. That's sleepingdogsmovie.com/wondery.
Amigos de Deportes El Detalle, qué gusto que nos acompañen para una edición especial de nuestro podcast. Me acompaña, como siempre, mi compañero Carlos Justiz. Pedro Andrade está de asignación especial y la persona que ve en la parte de abajo de este triple play de análisis es nuestro buen amigo y abogado deportivo Arturo Marcano, quien domina la materia legal del béisbol, francamente, como nadie. En inglés, en español, en el idioma que ustedes quieran, él está en Toronto, Canadá, donde reside. Te mandamos un abrazo, Arturo. ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Carlos Mauricio, ¿no? Por la invitación, Carlos, por tenerme aquí y permitirme hablar de un tema que realmente ahorita está en boga, pero también es complicado, ¿no? Y complejo.
Vamos a hablar del cierre patronal, que entiendo, Arturo, es la palabra correcta. No es un paro, no es una huelga, mejor dicho, porque quien sugiere o quien propone que se llegue a este punto son los dueños y no la asociación. Entonces, es correcto decir cierre patronal y no una huelga, ¿no?
Correcto, es cierre patronal porque viene por parte de los dueños de equipo que eliminan o cortan la relación con los jugadores en roster de 40, ¿no? Y con el sindicato hasta cierto punto porque tienen una obligación de negociar con el sindicato. Si es huelga, ocurre cuando el jugador abandona sus plazas de trabajo. Y eso solamente puede suceder ya sea en sprint training, o sea, cuando abren los sprint training o durante los juegos, durante la temporada en sí. Y hoy Rod Manfred dijo, estamos haciendo esta medida para presionar al sindicato y tratar de llegar a un acuerdo lo más pronto posible, pero al mismo tiempo para quitarle el arma a los jugadores de irse a huelga. Porque este cierre patronal no lo van a eliminar hasta tanto no se firme un nuevo convenio laboral. Entonces, estaremos aquí hasta que se firme un nuevo convenio laboral y si esto se lleva algunos días de sprint training o de temporada, seguiremos bajo cierre patronal. O sea, ellos no van a permitir que se abran los sprint training o se inicie la temporada a menos que tengan el convenio.
Y arranca, para también tener claro el lugar en el que están, porque habíamos visto durante la pandemia, para ser más exactos, que había habido un rompimiento, ¿no?, en las relaciones, o bueno, una parte en la que habían estado yendo y viniendo cuando estaban peleando la cantidad de juegos que se iban a jugar. Es algo parecido, pero en este caso, como bien dices, viene por parte de los dueños, pero para presionar que haya otro convenio de trabajo colectivo, ¿no? El famosísimo CBA que viene normalmente en las ligas de Estados Unidos, ¿no?
Sí, el convenio laboral de MLB se firmó en el 2016 y es el que venció ayer a las 11:59 de la noche. Ahorita no tenemos convenio laboral en MLB y eso es lo que precisamente se ha venido negociando desde el 2016 para acá. Y parecía después del año del COVID y de todo el problema que hubo, porque realmente fue complicado llegar a un acuerdo para poder jugar los juegos que se jugaron en el año del COVID, parecía que luego de eso iba un acercamiento un poco, o la relación iba a estar un poco mejor. En el último mes, antes del cierre patronal, parecía que había un mejor entendimiento, no se filtraba tanto información, lo cual te daba quizás la pensabas, ¿no?, de que no iban a llegar al punto de declarar el cierre patronal. Pero ya lo que sucedió hoy, yo creo que fue bastante claro. Bueno, ya lo que sucede desde el comunicado de prensa de Ron Manfred a la respuesta del sindicato, y hoy con las dos ruedas de prensa, la rueda de prensa de Ron Manfred primero y después la de Tony Clark, sí es obvio que la relación sigue siendo mala, si, además de los temas en conflicto y además de los temas en que no se ponen de acuerdo, hay un asunto también de egos de por medio y un poquito de personalidades de Manfred, de Dan Hallen, de Bruce Mayer, que es el negociador del sindicato. Entonces hay una cantidad de aspectos involucrados en esta negociación que realmente, realmente, para serles honesto, no pareciera que esto se va a resolver a corto plazo.
A esta hora, Arturo, la pregunta que se generan todos los aficionados de los 30 equipos de las mayores es si hay riesgo de que no haya temporada de 2022 de las grandes ligas. ¿Cuán real es ese riesgo de que la temporada que viene no se dé? Porque hay varias lecturas que hacer de la situación. En primer lugar, es un tema de dinero, es lo primero que hay que decir, es un tema de quién quiere mejor parte de la tajada. Los jugadores sienten que el último contrato colectivo los perjudicó, que los beneficios que recibieron fueron limitados, el tema de los espacios en los aviones, las comidas, las mejoras en alimentación que recibieron, etcétera, etcétera. Pero justamente, viniendo de un año diezmado por el COVID-19, sin gente en los estadios, me refiero al 2020, el 2021 la cosa obviamente mejoró. ¿Cuán real es o cuán en riesgo entiendes tú que está la temporada 2022?
Sí, bueno, sería el peor escenario posible, ¿no? De que se pierdan algunos juegos en el 2022. De hecho, el mismo Manfred dice hoy que el cierre patronal va dirigido a evitar que esto llegue hasta ese punto, ¿no? Y empezar a ejercer una presión al sindicato desde el primer día, ¿no? Ellos no estaban obligados a hacer un cierre patronal hoy. Ellos han podido, de hecho, en el 2002, en el 1994, en la famosa huelga, la última huelga, la huelga histórica, si se quiere, en las grandes ligas, en esos casos el CBA estaba vencido y pasó tiempo, incluso en el 94 se juega con el CBA vencido, en el 2002 se vence en noviembre y en enero es que empiezan a renegociar algunos de los términos del CBA. Entonces, históricamente existe esa posibilidad, pero la estrategia de Manfred, y no es que están forzados a hacerlo, como lo puso en la carta, eso es un error de Ron Manfred, pero la estrategia de él es empezar a crear presión temprano para evitar que se pierdan juegos, ¿no? Ahora, el otro punto de que en el 2016 no favoreció a los jugadores, hay que explicar que estos convenios laborales son negociados entre las dos partes. Uh-huh. O sea, cuando tú negocias un convenio que no te conviene, el error es tuyo. O sea, quien no hizo el trabajo en el 2016 es el mismo sindicato, ¿no? Y dejó muchos huecos en ese convenio laboral, cedió mucho, de hecho ha venido cediendo, porque el sindicato desde que Marvin Miller fue declarado director ejecutivo en 1968 y el convenio del 66 y el primer convenio laboral en 1968, empezó a agarrar mucha fuerza el sindicato hasta convertirse en el sindicato más fuerte en los Estados Unidos. Y luego esa fuerza se ha ido revirtiendo a los dueños de equipo por las últimas negociaciones de los convenios laborales. Y la última en particular, la del 2016, que es la primera en que Tony Clark negocia como director ejecutivo del sindicato, es la que yo considero que fue la peor de todos esos grupos. Y es la que estamos ahorita, o los jugadores, o la estructura de distribución de ganancias y la cantidad de dinero que va a salarios y todo ese tipo de cosas, y la misma estructura de agentes libres de los años de arbitraje, de prearbitraje salarial y todo ese tipo de cosas, esa no está favoreciendo como favoreció en el pasado a los jugadores, y es lo que quieren cambiar. Pero cambiar eso, como quiere el sindicato, que es cambiar todo, es bien difícil hacerlo.
Y eso, mencionándolo, ¿Qué tanto realmente pues balance tienen los jugadores para hacer estas cosas? Lo vemos, por ejemplo, en el deporte femenino, ¿no? El fútbol femenino ahorita está teniendo una parte de arbitración parecida. Pero ¿qué tanto realmente uno puede pelear por esas cosas? Porque de repente también, obviamente, el poder de dinero que tienen los dueños, pues no es el mismo que tienen los jugadores, ¿no? Entonces, ¿qué tanto realmente pueden los jugadores presionar a los dueños para poder hacer esas negociaciones? Porque pasa por realmente por todos ellos o solamente por el grupo que se encarga de hacerlas, porque ahí también es donde puede venir esa ruptura, ¿no? Lo que estás hablando. Si el que está encargado de hacer la negociación la hace mal, pues entonces acaba perjudicando a todos, ¿no?
Sí, fíjate una cosa, en béisbol, por muchas décadas, realmente todo el poder lo tenían los dueños de equipo, ¿no? Y los jugadores pertenecían a un equipo y no podían salirse de ese equipo, ¿okay? Y había una cláusula que se llamaba la cláusula de reserva, que era la utilizada por los equipos para mantener esos jugadores por siempre. Y por eso hay esa historia romántica de que los jugadores del pasado amaban más a sus equipos porque jugaban toda su vida con esos equipos. Realmente eso es una gran mentira, ¿no? Jugaban toda su vida con equipos, eso sí fue de verdad, pero era porque no podían irse para otro lado. Desde que se crea el sindicato, desde 1960, había un sindicato previo, pero no funcionaba. Desde que Marvin Miller es incorporado como el director ejecutivo en 1966 y empiezan las negociaciones, los convenios laborales, porque tú lo que dices es cierto, hay un desbalance de poder allí, pero a través de los convenios laborales, poco a poco, Marvin Miller fue incorporando aspectos que llevaron incluso a la destrucción de esa cláusula de reserva, que ocurre en 1976 con un caso de un arbitraje del caso de Messerschmidt y McNally, donde el árbitro decide que la cláusula de reserva está mal interpretada, y ahí nace la figura de agente libre y se incorpora en el convenio laboral en 1976. Entonces, sí se puede, pero hay que ser inteligente. El grupo que representa el sindicato es solamente los jugadores en roster de 40. No son, hay una cantidad de jugadores en ligas menores que no son representados por el sindicato. Dentro de ese grupo de jugadores de roster de 40, por supuesto, está un pequeño porcentaje que tiene una gran cantidad de dinero. Por lo menos, Mark Scherzer es parte del comité de negociación. Claro, estas negociaciones no son para buscarle beneficio a Mark Scherzer. Mark Scherzer tiene dinero para varias generaciones de su familia. Estas negociaciones son para mejorar las condiciones y los beneficios que reciben los jugadores que no, en su gran mayoría, no llegan ni siquiera al proceso de arbitraje salarial.
Exactamente.
O ni siquiera a ser agente libre. Entonces, esto, cuando uno lee constantemente, esto es una guerra entre mil millonarios y millonarios, eso no es cierto. El promedio de carrera, de años de carrera que existe en las grandes ligas es menos de 4 años. Los años de control, que son los años en que un jugador tiene que pertenecer a un equipo, son 6 años de servicio. O sea, lo que quiere decir que la gran mayoría no puede declararse agente libre. De hecho, la gran mayoría no llega ni siquiera a los procesos de arbitraje salarial. Entonces, esa es la estructura que quiere cambiar el sindicato. Es decir, yo quiero que más dinero vaya dirigido hacia los años de prearbitraje salarial, subir el salario mínimo, cambiar una serie de aspectos como el aspecto del tanking. Porque, ¿qué es lo que pasa con el tanking? Que el convenio laboral da incentivos a que si un equipo no tiene chance de meterse en una postemporada, en vez de invertir en el equipo, lo que hace es que tú compites por ser el peor equipo posible. Y al ser el peor equipo posible, entonces tú recibes una cantidad de beneficios del convenio laboral que te permite reestructurarse. Y esa reestructuración, en teoría, es más rápida. Ya ha ocurrido con Houston, ocurrió con los Cubs. Y hay equipos que están en permanente reestructuración, como es el caso de Pittsburgh, y pareciera que Baltimore va también por esa misma vía.
O los Marlins.
Lo que pasa es que el convenio laboral no puede incentivar a un equipo a ser malo. Lo que tiene que realmente es incentivar a un equipo que invierta en sobre todo en nómina. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Eso es parte de la reestructuración que quieren cambiar. Y te repito, es difícil hacerlo de un CBA al otro. Es posible hacerlo a través de varios CBA, pero no de uno a otro, que es la intención del sindicato. Y en ese sentido, MLB ha estado como un poquito más centrado, ¿no?
Arturo, estamos con Arturo Marcano, abogado deportivo experto en béisbol, para hablar del cierre patronal que se produjo a la medianoche de hoy, básicamente de este 2 de diciembre, hora del este, fue a las 9 y 1 de la noche, hora del Pacífico, para los que nos ven en la costa oeste de los Estados Unidos. Hablabas del tema del tope salarial. El año pasado, por ejemplo, para poner dos casos puntuales, los Dodgers estuvieron por encima de los 240 millones de nómina y los Orioles de Baltimore, que los acabas de nombrar, estuvieron por los 42, 43 millones de dólares. La distancia es muy grande. Y eso es una de las cosas que se quiere controlar, que haya una mayor paridad salarial, un mínimo y un máximo de inversión un poco más duro, para también, por un lado, incentivar a dueños como los de los Orioles, por ejemplo, o los Reales de Kansas City, o inclusive Tampa Bay, a pesar de que les funciona porque han sido exitosos, pero pese a gastar poco, a invertir más en el equipo y a que ese gap entre Yankees, Media Roja de Boston, Dodgers de Los Ángeles y otros equipos que invierten un poco más, se acorte. ¿Eso es factible, Arturo?
Sí, bueno, eso es un tema apasionante también, porque el Competitive Balance Tax, que es lo que tú estás conversando, que es el tope máximo, realmente funciona como un tope salarial cuando el umbral es bajo. Y ahorita el umbral está bajo. Eso es uno de los errores que cometió el sindicato en el 2016, porque esos umbrales deberían ser más altos. Mientras más bajo esté el umbral, y tú te pasas en 200 millones, tú lo que estás haciendo es quitando la posibilidad de que equipos de mercados grandes inviertan en los jugadores. Porque pueden invertir. Pueden invertir porque les da el dinero. Pero claro, si el umbral es muy bajo, la multa la primera vez es alta, pero si te pasas dos veces es mucho más alta, y si te pasas tres veces es tan alta que realmente tú como equipo, como a nivel gerencial, no quieres hacerlo. Solo muy pocos equipos están cerca o por encima del umbral del CBT, y la mayoría son los equipos ubicados en mercados grandes. No hay un piso salarial. Nunca ha habido un piso salarial porque al sindicato no le gusta ese término, no le gusta el concepto. O sea, no le gusta el concepto de tope salarial, porque el CBT no es tope salarial. El CBT funciona como un tope salarial, pero el CBT es un impuesto. A diferencia de otras ligas como la NFL y la NBA, donde sí puedes hablar de topes salariales duros, blandos y todo ese tipo de cosas. Aquí no puedes hablar de nada de eso porque no existe y porque nunca ha querido el sindicato. Ahora, una manera de quizás balancear un poco lo que sucede con el CBT y el efecto del CBT es lo que tú estás diciendo, es colocar un piso salarial, que es algo que ofrece el sindicato, pero igual, si el piso salarial es bajo, no vas a ayudar a nada, ¿entiendes? No vas a generar el efecto que tú quieres, y ellos además, para que el sindicato aceptara el piso salarial o la propuesta que se filtró, porque son muchas cosas que se han filtrado y otras que no se han filtrado, querían seguir bajando el umbral del CBT. O sea, vas a pasarlo de 200 a 180 millones. Entonces, vas a quitarle incentivo a los equipos de mercados grandes de invertir, y eso no es lo que quiere. Realmente, el sistema ideal en el béisbol es que no haya tope. Ni CBT ni piso. Hay un sistema de revenue sharing que sí ayuda. Los ingresos de los equipos de grandes ligas están divididos en dos. Los ingresos centrales, por la oficina central, que son todos los que se hace de los derechos de transmisión a nivel nacional, todos los ingresos a nivel nacional. Todos esos ingresos se dividen en partes iguales entre los 30 equipos. Luego hay los ingresos locales. Y los ingresos locales, un porcentaje de esos ingresos locales de todos los equipos pasan a un pote. Y ese pote luego se divide entre los equipos que están ubicados en mercados pequeños. Ese es el concepto general del revenue share, en donde equipos grandes financian equipos pequeños. Pero aunado a eso, o sea, además de eso, además de la política del revenue sharing, tenemos lo que es el CBT y lo que estamos hablando. Toda esa es creación de Bob Selig. Porque Bob Selig, cuando era el presidente y el dueño de los cerveceros de Milwaukee, sufría mucho porque como mercado pequeño era perjudicado, pues los mercados grandes le robaban los jugadores. Cuando él es comisionado encargado y luego declarado comisionado definitivo del béisbol, él empieza a incorporar todos estos conceptos que estamos hablando dentro del CBA desde el 2002 para acá, desde 1998 para acá, pero desde el 2002 es más sólido la incorporación. Y esos son los strikes que se dejó pasar el sindicato. Y se los dejó pasar convenio laboral, y ahorita está metido en un problema porque desmontar todo eso es complicadísimo. Pero o sea, realmente cada mercado debería invertir lo que puede invertir. Tú estás en un mercado pequeño, pero hay suficiente dinero. O sea, Tampa demuestra que una buena gerencia puede hacer lo que sea. Pittsburgh ha demostrado que una mala gerencia no puede hacer absolutamente nada, porque a Pittsburgh le llega dinero. De hecho, hay un estudio, Carlos, que dice que, y es un estudio académico, que los Piratas de Pittsburgh les va mejor perdiendo, porque reciben más dinero del revenue sharing Porque si empieza a ganar, el dinero local no compensa lo que le debería recibir si estuvieran perdiendo. Entonces, pareciera que el incentivo de pitcher es siempre perder. Que es una cosa totalmente absurda.
Es un sistema, ¿no? Es un sistema nocivo, un sistema que está mal, ¿no? O sea, cualquier sistema que premie la derrota es antinatura de lo que una competencia deportiva tiene por centro, que es justamente buscar la victoria, ¿no? Indistintamente de los caminos, pero...
Ah, así es. Porque el concepto de balance competitivo no es que tú le... que los equipos de mercados pequeños tienen que ganar los títulos, o tienen que garantizarle que ganen los títulos, sino tienen que competir. Competir en el béisbol, yo no sé si en otros deportes también, es simplemente tener que sea la posibilidad de meterte en la postemporada.
Exacto. Y es un punto de este, estamos con Arturo Marcano, Charlie, lo hablábamos tú y yo en Oracle en estos días, cuando terminaba la temporada regular, la postemporada, de la posible, ya por esos días en los pasillos de Oracle, se hablaba, Arturo, lo hablábamos con Carlos, de la posibilidad de ampliar, lo hablábamos con Sean Estes, la posibilidad de que se ampliara el tema de los playoffs, que es uno de los puntos que también quiere negociar el sindicato, que se pase a más equipos, que haya más, que la carrera sea más interesante y que haya más equipos beneficiados. Pero, por otro lado, también le quita peso a los 164 porque, o 162, porque entonces un equipo que incluso puede tener récord negativo, puede entrar a playoffs, inclusive se habló, para los que no manejan mucho béisbol, esta propuesta de que los equipos mejor sembrados elijan en una especie de draft públicamente contra quién van a jugar. O sea, imagínense ustedes que los Gigantes, que tuvieron el año pasado el mejor récord del béisbol, digan en un draft televisado, los Gigantes de San Francisco eligen jugar su serie inicial de 3 partidos contra los Diamond, imagínense que se meten los Diamondbacks o cualquier, qué sé yo, contra los Phillies de Filadelfia, para el morbo, Kapler vuelve a enfrentarse a los cuáqueros, y por ahí va la cosa. O sea, ¿eso tiene pie o cabeza o no? ¿Puede prosperar eso?
Bueno, es que yo no creo, yo no sé. No, es que tú sabes que es lo que es interesante, de todo lo que todo lo estás diciendo es interesante, pero el Wild Card creó una ilusión en muchos equipos que no tienen ningún chance de hacer la postemporada, pero tú, por número, estadísticamente, falta un mes todavía que termine la temporada y tú todavía tienes chance.
Bueno, preguntar a los Rockies en su momento.
Y eso es bueno para el fanático, ¿no? Porque tú todavía tienes esa esperanza. Y yo creo que eso es la parte del competitive balance que ellos quieren promover. Pero si tú amplías el número a 12, a 14, entonces realmente ahí tú no... ¿Cuál es la motivación tuya de invertir en esas... Si tú sabes que básicamente tú ganas 20 juegos y tienes esperanza de meterte en la puerta. ¿Entiendes? Entonces... Sí. Yo no sé si vaya a prosperar. A mí la postemporada me parece atractiva y yo creo que hay mucho del fanático no duro, el fanático que ve el juego de vez en cuando, que está más interesado solamente en la postemporada y pasa en béisbol y en todos los deportes. Yo a veces veo fútbol americano constantemente, pero la NBA, los Raptors los veo, pero a veces no me veo mucho, pero cuando hay postemporada los veo todos los juegos, ¿no? Y yo creo que eso también pasa en béisbol. Entonces, sí tiene un atractivo particular, pero sí vas a perjudicar la temporada y vas a perjudicar la inversión, porque no va a haber tampoco incentivo de invertir, ¿no?
Yo, de hecho, curiosamente lo mencionas, hay un caso particular en la Liga Mexicana de Fútbol donde precisamente se hizo eso. Son 18 equipos, se extiende la postemporada, que sean 12 de los 18 los que están, y ahorita el equipo número 11, que es el que traigo puesta la chamarra, está peleando en las semifinales, ¿no? Que vendría a ser como las finales de la conferencia. Entonces, sí le quita una ventaja competitiva el hecho de expandir las cosas. Eso es una realidad. Ahora, pensando que también el béisbol generacionalmente, o bueno, los últimos años también, cada día pues pierde más ojos, ¿no? Ha crecido, hay otros deportes que han crecido, la NFL ahora atrae mucha más gente, la NBA ha crecido muchísimo, se ha comenzado a expandir o a dispersar la cantidad de ojos que ven el béisbol. Todo este tipo de cosas también, o sea, incluso este mismo cierre patronal, pues no le ayuda al deporte como tal, a la liga como tal. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones de hacer esto en ese sentido? Porque al final de cuentas, todos los deportes profesionales son un negocio. Y a mí me da a entender, cuando pasan estas cosas, que el negocio no anda, y segundo, que lo estás perjudicando. Porque cuando estás encontrando estas cosas para hacerlo más atractivo o que puedas generar más dinero, ahí es donde comienzas a perderte como liga, ¿no?
Sí, sí. Y yo creo que cada deporte tiene su realidad. En el béisbol, venimos de 26 años de paz laboral, que eso es importante, porque Y claro, hay mucha gente que tiene 26 años que nada más ha visto un problema en béisbol, pero la gente que nació, el primer problema estuvo en el 70, 72. Este es el noveno conflicto laboral. O sea, que hubo ocho entre 1972 y 1994. O sea, que cada 2, 3 años había un conflicto laboral. Algunos se llevaban juegos de pretemporada, algunos juegos de temporada, otros no se daban ningún tipo de juego, pero era una situación constante en el béisbol. Sin embargo, el béisbol pasa de generar 2 mil millones de dólares por año en el 2002 a generar casi 11 mil millones por año el año pasado, antes del COVID. Entonces, incluso antes del COVID, la proyección que tenía el béisbol en comparación con la NFL, que es que podemos decir que por muchos años ha ocupado ese puesto de mayor generador de revenues en los Estados Unidos como liga, no estaba lejos la proyección que tenía MLB en comparación con la NFL. Y luego cae con lo de la situación del COVID y todo este tipo de casos. Lo que te quiero decir es que esto es parte del deporte. Ojalá que este conflicto no se lleve mucho tiempo, pero posiblemente se lleve bastante tiempo. Pero aún así, el año que viene se disparan un poco de nuevos contratos a nivel nacional, a nivel local, de televisión. Van a perder fanáticos, posiblemente. Yo creo que igual pierden con el tanking, porque ¿cuántos fanáticos de esos equipos van a seguir siendo fanáticos de esos equipos después de 2 o 3 años que están en ese cuento? Entonces, la duración de los juegos. Yo creo que eso afecta también a toda la liga. O sea, cuando usted tiene juegos de 4 o 5 horas, eso no, nadie, tú siendo fanático, yo siendo fanático a muerte, o sea, del béisbol, a veces ya el sexto, séptimo año, ya no aguanto más. ¿Entiendes? Y tú estás viendo una postemporada. Que luego empiezan aquí con la costa este a las 8 de la noche, y es la 1 de la mañana, y tú todavía no sabes que a quién van a traer un abridor, un relevista. Entonces, hay muchos asuntos relacionados con el béisbol que merecen un análisis para ver cómo se hace más atractivo al fanático joven. Porque lo que tú estás diciendo es verdad, el fanático de béisbol es un fanático viejo, el promedio. Y eso ha aunado todo esto. Ahora, que el conflicto laboral vaya a empeorar la situación, yo creo que sí, yo creo que a nadie le gusta estar en conflictos laborales, pero yo creo que es parte del deporte. Bueno, y cuando se firme, se pasa la página.
Estamos con Arturo Marcano, abogado deportivo, experto en materia de béisbol, para hablar detalles sobre este cierre patronal en Grandes Ligas que entró en vigencia en la medianoche de este jueves, hora del Este, 9 de la noche, hora del Pacífico, y que amenaza con por lo menos retrasar el sprint training, que tiene como fecha de comienzo de juegos el 26 de febrero, 2 semanas después del Super Bowl en Arizona y en Florida, y el comienzo de la temporada regular pudiera moverse, incluso ser menos de 162 juegos, está por verse. Tú hablabas del tema salarial, Arturo, y hay un ejemplo que yo creo que se cae de maduro. Los Atléticos de Oakland firmaron en el draft a Kyler Murray. Y Murray decidió no jugar béisbol para irse, pese a que ama el deporte, para irse a jugar en la NFL. Y fue tomado con el primer, ambos picks fueron de primera ronda, un poco más abajo la primera, no fue la primera selección con los Atléticos, fue un poquito más abajo, pero fue el primer jugador tomado en el draft por los Arizona Cardinals. Y su contrato de novato, por ser el primer pick del draft, porque esos contratos van bajando de ingreso a medida que el pick va siendo menor, Murray ganó, o su contrato actual es de 4 años, 35 millones de dólares. No hay ningún novato en Grandes Ligas que gane eso, o sea, ni remotamente cerca, ni en la NBA es un poco más parecido, pero no hay ninguno que lo gane. Y el
No.
segundo contrato, ojo, y Kyler Murray tiene 25 años, o sea, cuando termine la temporada, el contrato tendrá 25 años. Es decir, que su primer contrato de agencia libre, o de renovación, lo firmará con 25 o 26 años y seguramente será un contrato como el de Josh Allen de más de 300 millones de dólares. Entonces, yo pienso que esta disputa laboral, Arturo, quiero tu opinión al respecto, para mí tiene implicaciones también a futuro en cuanto a el interés o falta de que despierte en familias y niños en decidir qué deporte jugar. Porque por mucho que ames el béisbol, por mucho que tengas la pasión y lo lleves en la sangre y creciste con tu abuelo, tu papá, tu tío, tu mamá, tu hermana yendo al estadio, la diferencia, y convengamos que no todos van a ser Kyler Murray, es verdad, pero igual, las diferencias entre uno y otro porque también está el contrato que le acaban de dar a Corey Seager, por ejemplo, los Rangers, que es un contrato anormalmente grande. Pero ese es un punto que tú crees que se tiene que tocar pensando en el futuro y en el interés o falta de que puede despertar el béisbol para los practicantes de la disciplina, Arturo, cuando ves ese caso específico de Kyler Murray.
Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Y las características del béisbol también, fíjate, el promedio de edad de un jugador novato en grandes ligas es casi 25 años.
Sí, ¿no?
Entonces, y quienes no sepan cuál es la situación de los jugadores de ligas menores, les invito a que lo revisen. Entonces, un jugador es escogido en un draft y después pasa 3-4 años en ligas menores ganando nada. Y después entonces es que llega a grandes ligas, ¿no?, a esa edad. Y después entonces pasa 3 años recibiendo salario mínimo, que el salario mínimo en MLB es el peor de los salarios mínimos de todas las ligas. Que es increíble, porque siendo la liga con un sindicato más fuerte, no se entiende que el salario mínimo sea de esa manera, pero lo es. Entonces pasas 3 años bajo salario mínimo y después es que tienes opción para el arbitraje salarial. Pero lo que te quiero decir es que tú puedes firmar como profesional y pasar 7-8 años y ni siquiera has llegado a grandes ligas. Sin ganar nada y posiblemente, y el promedio de carrera de un jugador en grandes ligas es 4 años.
Ahora, el contrato de Wander, lo que hicieron los Reyes con Wander Franco, Arturo, marca un precedente en cuanto a cómo las organizaciones atacan a sus prospectos, o lo que hizo Atlanta con Ronald Acuña, por ejemplo.
Lo están haciendo mucho, eso se llaman extensiones, y se hace, por supuesto, con los que ellos consideran que son el talento premium, el talento máximo que tengan. Y se hace, es buen negocio para el equipo, porque tú aseguras el pelotero no solamente bajo los 6 años de control, sino le agregas años de agencia libre. Entonces, en vez de 6 años que va a estar contigo, lo vas a tener por 10. Y los años de agente libre lo estás pagando barato, ¿okay? Entonces, tú estás haciendo un buen negocio en términos generales. Al jugador es un buen negocio porque eso es un dinero garantizado. Entonces, a la hora de que pase algo con el jugador, un jugador cuando está bajo control no recibe dinero garantizado, se garantiza año tras año. Entonces, si hay un jugador, por ejemplo, y le voy a poner un caso facilito para que todo el mundo entienda, José Fernández, el cubano, lanzador cubano que muere en su último año estando ya para ser agente libre. Él nunca recibió dinero importante porque él iba año tras año. Y Scott Boras rechazó varias extensiones, pensando que como agente libre iba a firmar un mejor contrato, y muere, claro, y no deja nada a su familia porque básicamente no ganó nada durante todo ese proceso, o ganó poco en comparación con otros jugadores. Un caso como el de Wander Franco ya tiene un dinero garantizado. O sea, a Wander Franco le pasa algo, entonces ya tiene un dinero para su familia, sí, y todo esto. Entonces,
igual que Tatís con los padres, por ejemplo.
Igual que Tatís con los padres o Acuña. Entonces, asume un riesgo el equipo por eso, pero compra unos años de agencia, claro, libre barato. Entonces tiene sentido económico en ese caso. Y además, y si le agregamos un tercer factor, se hace más negociable. Porque, claro, ¿qué pasa? Wander Franco se convierte en un gran jugador, como lo que todo el mundo aspira, en 3 o 4 años, ese contrato va a estar por debajo del mercado. Entonces eso es un contrato que tú puedes mover fácilmente y obtener 4 o 5 prospectos por él, ¿no? Entonces, es buena estrategia por ambos lados.
¿Cómo anticipas, para ir cerrando, Arturo, y te agradecemos el tiempo, cómo anticipas que se va a resolver el cierre patronal?
Te voy a ser sincero. Yo tengo 4 años hablando de que iba a ocurrir esto, ¿no? Y lo tengo, como prueba lo tengo en los podcasts. En el podcast Endorfina lo pueden revisar. Porque realmente lo que cada uno quiere está muy separado. Ahora, yo tenía cierta duda y ciertas esperanzas porque estas últimas negociaciones fueron bastante silenciosas, no se filtró mucho. Yo creía que la situación y la relación había estado un poco mejor a lo de los años del COVID, al año del COVID. Pero lo que sucedió hoy, de verdad, que a mí me pareció una actitud hasta infantil, la rueda de prensa de Rob Manfred y la rueda de prensa de Tony Clark. Y estamos a horas de haber iniciado un cierre patronal, a la hora de haber iniciado un conflicto laboral. Yo no tengo muchas esperanzas de que esto se va a solucionar a corto plazo y ojalá que esto no se complique bastante, pero es la impresión que tengo, de verdad.
Si estuviera en ti entrar dentro de esta disputa, ¿cuál crees que serían los puntos más importantes? ¿Qué debería atacar sindicato de jugadores para este CBA que les puede funcionar para a lo mejor algunos puntos que sí pueden negociar, para que no tenga que hacer esto que tú estás diciendo, que no sea el peor caso donde dure mucho, mucho tiempo. ¿Cuáles serían los puntos principales para ti que deben de arreglarse en esta disputa?
Bueno, lo que quiere el sindicato básicamente es reestructurar todos esos 6 años de control, eliminar por lo menos un año de agencia libre para que el jugador en vez de necesite 5 años de servicio para declararse agente libre en vez de 6, modificar las reglas del arbitraje salarial, aumentar el salario mínimo, cambiar las reglas del revenue sharing, cambiar el CBT, eliminar el piso salarial. Entonces te puedo hacer una lista como de 100 puntos que quiere el sindicato que no va a pasar. Porque MLB lo que te dice, espérate un momentico, yo te puedo ajustar algunas cosas, yo te puedo meter aquí, yo te puedo incorporar el bateador designado universal, yo te puedo eliminar las ofertas calificadas, que es una forma de si quieres, quitarle valor a algunos agentes libres, porque le das un castigo a quien lo firme, pero eso es un sistema de compensación que ocurre desde 1976 para acá. O sea, yo te puedo hacer algunas cosas como esas, pero no me pidas a mí que te reconstruya la casa, porque eso no va a pasar. Entonces, realmente, en estos momentos, esa es la situación en donde estamos, donde MLB, donde el sindicato quiere hacer un cambio estructural total de lo que estamos, de la forma como se distribuye el dinero, cómo ganan los jugadores y todo ese tipo de cosas. Entonces, la única manera en que esto empiece ya a hablarse de tal manera que uno crea que ya se van a llegar a un acuerdo, es cuando ambas partes empiecen a bajar sus pretensiones y ya empiecen a tocar temas específicos. Y yo creo que los temas específicos van a ser esos, los de agencia libre, arbitraje salarial, salario mínimo y quizás algo relacionado para evitar el incentivo al tanking y poner un incentivo a invertir, ¿no? A tener buenos equipos. Yo creo que por ahí van los puntos. Pero además de eso, hay miles, está el draft mundial, hay otros puntos que también deberían estar en la mesa de discusión y seguramente estarán.
Arturo, te agradecemos el tiempo y como siempre el contenido es de primerísimo nivel. Y cuéntale a nuestra afición, a nuestra audiencia, dónde te pueden seguir en redes sociales y dónde pueden escuchar tu podcast, que es una escucha obligatoria para cualquier fanático del béisbol, porque como pueden darse cuenta, Arturo, domina la materia como ninguno.
No, gracias, Carlos Mauricio. @ArturoMarcano es mi cuenta en Twitter y la cuenta del podcast es @EndorfinasRadio. El podcast se llama Endorfina y está en todas las plataformas, en iTunes, Spotify, Amazon, en Audible. Entonces realmente, y son estos temas lo que estamos conversando hoy, así no, básicamente análisis legales gerenciales de las grandes ligas.
Y además felicitarte, Arturo, porque en tu primer año como director deportivo de Toros de Tijuana fuiste campeón en Liga Mexicana de Béisbol, levantando la Copa Sachila en una serie inolvidable. El equipo perdía 3-0 y remontó para ganar la Copa Sachila ya en el estadio de los Toros de Tijuana, allá en el Cerro Colorado de la hermosa Tijuana, al norte de la frontera. Así que felicitaciones también por eso, Arturo.
Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por la invitación y siempre a la orden.
Arturo Marcano, acá en Deportes El Detalle. Hasta la próxima. Chao, partner.
Chao, caritos, y un abrazo, Arturo. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a usted.